Fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
.cl.
Formado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Corte Suprema abrió un sumario contra el ministro Diego Simpértegue tras reconocerse su relación con el abogado Eduardo Lagos, formalizado en el caso de la trama muñeca bielorrusa.
En este caso, mañana a las 9 se va a leer la resolución de la justicia para definir si es que los imputados, los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, quedan o no en prisión preventiva.
A 48 horas de la elección presidencial crece la incertidumbre en la derecha frente a las señales de unidad que van a mostrar los candidatos la noche del domingo, tras conocerse los resultados.
En Chile Vamos afinan una reunión de coordinación de cara a la jornada electoral, mientras que en el Partido Republicano están buscando que el bloque actúe de manera coordinada.
Hablar de la ciudadanía y centrar el mensaje en propuestas claves, esos son los dos focos que a juicio de los dirigentes de partidos oficialistas debiera tener la campaña de Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta.
La comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta el ex ministro de Energía Diego Pardo dejó en suspenso la votación de la acusación constitucional para esta tarde.
Por otro lado, en la instancia se dio a conocer un nuevo antecedente donde se acusa de un posible conflicto de interés al exministro.
A esta hora el gobierno entrega detalles acerca de la resolución favorable que dio el Servicio de Evaluación Ambiental acerca del megaproyecto de transmisión eléctrica Kimal Lo Aguirre.
Expertos ven en esta iniciativa la solución a situaciones como el apagón nacional para que no se repitan.
Ingresó el primer reo no vinculado a delitos de lesa humanidad al ex penal Punta Peuco, esto tras su modificación a una cárcel común.
En noticias del exterior, Rusia expresó su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación, dijo, en torno a Venezuela.
El gobierno de Javier Milei dijo que el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos en materia de comercio e inversiones marca que Argentina está en el sendero correcto.
El cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Meni Godard, confirmó Israel.
En los deportes, el técnico de la selección chilena de fútbol, Nicolás Córdoba, aseguró que el proceso del equipo va por un buen camino y esto es la previa del duelo amistoso de mañana ante Rusia.
Audax Italiano confirmó la salida del técnico Juan José Rivera, falta de 3 fechas para el final del torneo.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1 de la tarde, 3 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todas quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos inmediato con las noticias. Ya lo adelantábamos en los titulares, lo hemos informado durante esta mañana. El Pleno de la Corte Suprema resolvió abrir un sumario contra el ministro Diego Sinfertíguez tras conocerse su relación con uno de los abogados formalizados en la investigación denominada muñeca bielorrusa.
Fue la ministra vocera de la Corte, María Soledad Melo, quien dio a conocer esta información, hito que provoca un nuevo remesón dentro del Poder Judicial, un nuevo sumario de un Supremo. Aline Desormó nos va a contar todos los detalles y también reacciones. Hola, Aline, buenas tardes.
¿Cómo están, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo remesón dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema decidió abrir un sumario administrativo contra el ministro Diego Sinfertíguez luego que revelaran sus vínculos con el abogado Eduardo Lagos, investigado en la llamada muñeca bielorrusa, la misma trama que mantiene a la institución en medio de cuestionamientos desde el caso Audios. Todo esto se dio luego de que un reportaje de Reportea revelara que en junio de 2024 el ministro Diego Sinfertíguez realizó un viaje en crucero por Europa junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos. El viaje ocurrió apenas dos días después del último pago de Codelco a la empresa Velas Movitec, caso en el que Sinfertíguez habría votado en dos ocasiones a favor del consorcio. El Pleno resolvió encargar la investigación al fiscal judicial Jorge Pizarro, quien deberá revisar todos los antecedentes, tomar declaración al ministro y definir si corresponde formular cargos o cerrar el proceso. La vocera del tribunal, la ministra Soledad Melo, explicó que este mecanismo es la herramienta disponible para aclarar responsabilidades y recalcó que eventuales medidas, como una suspensión, dependen del resultado del sumario. La destitución, dijo, solo puede evaluarse a través de un cuaderno de remoción, un paso que ahora, por ahora no está sobre la mesa.
En su oportunidad, él, una vez realizada toda la diligencia, tiene dos alternativas: o proponer el sobreseimiento del sumario administrativo o formularle cargos al ministro.
Bueno, todo esto ocurre a días de que la Suprema aprobara su primer código de ética judicial, una herramienta interna que busca ordenar conductas, reforzar la transparencia y recuperar la confianza tras la crisis del último año. Melo reconoció que estas situaciones los dañan como Poder Judicial y que llevan más de un año enfrentando casos que golpean la imagen de la institución. Aún así, recalcó que el trabajo sigue: investigar, analizar los antecedentes con detalle, escuchar al ministro involucrado y determinar sanciones si es que corresponde. En esta línea, los expertos apuntaron a que el caso no solo golpea a un ministro, sino, como mencionaba la ministra Melo, vuelve a tensionar la imagen completa del Poder Judicial. La abogada y académica de la USACH, Paula Baglioli, explicó que situaciones como esta inevitablemente generan cuestionamiento público, pero también muestran que existen mecanismos internos para investigar y corregir posibles faltas. Sostuvo que la credibilidad del Poder Judicial depende de que estos procesos avancen con transparencia y dentro de plazos razonables, permitiendo demostrar que el propio sistema es capaz de corregir desviaciones y proteger su integridad cuando se ve amenazada.
Más que crear nuevas reglas, lo importante es reforzar su cumplimiento efectivo, de modo así que se inhiba cualquier conducta que pueda poner en duda la imparcialidad.
Bueno, Katy Nivaldo, como lo mencionaba, un nuevo golpe para el Poder Judicial. Estaremos atentos aquí en el Palacio por si aparece el ministro Sinfertíguez y a cualquier actualización de este caso. Desde el Palacio de Tribunales, BioBio, la radio.
Por supuesto que quedamos atentos con líneas abiertas ahí con el Palacio de Tribunales. Todo esto está ligado con la trama bielorrusa y finalmente para mañana, sábado, es decir, más de una semana se ha extendido esta formalización, ha quedado fijada la resolución de esta extensa formalización a la llamada trama bielorrusa.
Hoy día nuevamente los abogados defensores golpearon a la Fiscalía por lo que ellos estiman que es la debilidad de sus pruebas en el marco de un caso que, recordemos, persigue los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, continúa esta extensa formalización en la trama bielorrusa, la séptima desde que inició la semana pasada. Esta jornada comenzó pasadito las 9 de la mañana acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, en pleno centro de justicia, una instancia que volvió a colocar al Ministerio Público bajo presión, como ha sido la tónica, ¿no?, estas jornadas. En esta oportunidad, las defensas de Gonzalo Migueles, también Mario Vargas y Eduardo Lagos, cuestionaron con fuerza la calidad de las diligencias realizadas por el Ministerio Público. Señalaron errores, omisiones, filtraciones a la prensa en una investigación que los tiene imputados por cohecho, soborno, también lavado de activos, luego de haber representado, ¿no?, estos abogados a Velaz Movitec, este litigio frente a Codelco, del cual se indaga también presuntas en retribuciones económicas que habría recibido la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para fallar a favor de esta empresa, situación que derivó en que este consorcio chileno-bielorruso percibiera más de 17 mil millones tras estos litigios con la estatal. Una causa que suma tensión en otra arista también, lo escuchábamos recién, y en el máximo tribunal del país, luego de conocerse, ¿no?, el vínculo entre el ministro de la Corte Suprema, Diego Stinpergue, y el imputado también, Eduardo Lagos, luego de que el medio Reportea, ¿no?, publicara un viaje que ambos realizaron por Europa en 2024. Una revelación que llegó también al pleno del máximo tribunal a abrir este sumario administrativo, profundizando también el impacto que ha tenido en la Corte Suprema este caso. Lo escuchábamos anteriormente, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, sostuvo que por medio de esta investigación se va a determinar si existen responsabilidades y que cualquier medida va a depender, ¿no?, del pleno. Pero volvamos a la audiencia, esta séptima jornada de formalización que comenzó con la exposición del abogado Sergio Contreras, defensor del abogado imputado, Mario Vargas, que representaba a Velaz Movitec. El jurista centró su alegato en desmontar la tesis de la Fiscalía sobre la presencia de Ángela Vivanco en la oficina del abogado en julio del año 2023. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, existe el registro de antenas telefónicas que ubican a la ex ministra en el edificio, pero la defensa presentó la declaración de una peluquera del sector, quien también aseguró haber atendido a Vivanco desde hace más de una década y que ese día coordinó con ella una cita por WhatsApp. De hecho, se mostraron las conversaciones por WhatsApp durante esta mañana entre ambas en uno de los dos teléfonos que la exministra tenía en esa época. Los horarios, afirmó el abogado Contreras, coinciden con el servicio de peluquería y no con una reunión clandestina, como lo menciona la Fiscalía en la oficina de Vargas, que se encuentra próxima, ¿no?, a este sector ahí en la comuna de Las Condes. Además, Contreras sostuvo que la geolocalización no permite acreditar ingreso a la oficina de Vargas y que los registros incluso ubican al abogado en otro domicilio durante parte del periodo señalado y no en su oficina. Con ello, busca derribar el supuesto encuentro que, según la Fiscalía, habría permitido la entrega, ¿no?, de este dinero, estos $15,600. Contreras también cuestionó las declaraciones solicitadas por la Fiscalía sobre el departamento de Vivanco en el sector. Se entrevistó por parte del OS-7 de Carabineros a un administrador, a un conserje, también al vecino de este edificio, de este departamento, ¿no?, que mantiene Vivanco en esta zona, quienes confirmaron que la exministra integra el comité de administración, pero no participa en sus reuniones, son realizadas por Zoom hace varios años. Para la defensa, la indagatoria fue dirigida a respaldar la hipótesis de la Fiscalía. Ellos mencionan de que no se exploraron otras explicaciones posibles para su presencia en la zona. Vamos a escuchar algunas declaraciones del abogado Sergio Contreras, quien explicita su reparo a la indagatoria de la Fiscalía de todo este año que ha habido esta investigación. ¿Cómo ha sido la tónica de estos días? No, bastantes cuestionamientos duros hacia la Fiscalía en este caso, en esta jornada, por parte de los abogados defensores. Escuchemos.
Me recordé de una frase que utilizan mucho la gente de la PDI y dicen: nosotros investigamos para detener, no detenemos para investigar. Aquí parece que es al revés, se detuvo para investigar.
Bien, ahí estaban esas declaraciones en donde también se atacó la imputación por lavado de activos. Esto es un extracto, ¿no? Se argumentó de que la indagatoria carece de una ruta financiera precisa y que la Fiscalía mezcla movimientos bancarios sin acreditar su origen ilícito. Para respaldar toda esta postura, citaron la jurisprudencia, ¿no?, del caso Basura de Maipú, donde, según expusieron, se diferenció claramente entre cohecho y lavado de activos. También hubo otra intervención, ¿no?, del segundo abogado de Vargas. Estamos hablando de Conal Morrison, quien profundizó en las duras técnicas sobre las antenas telefónicas, señalando que algunas corresponden a dispositivos de cielo raso que están instalados en interiores y no directamente en la vía pública, y que estas antenas no necesariamente captan los teléfonos desde la vía pública, lo cual, afirmó, vuelve improbable que las conexiones atribuidas a Vivanco correspondan al edificio que señala la Fiscalía. Pero hubo más golpes al Ministerio Público de esta jornada. Lo hizo el abogado de Lagos, Cristian Cáceres, quien acusó al Ministerio Público de actuar con premura y de agregar antecedentes a última hora sin el debido respaldo documental. Criticó errores en fechas, errores en registros, errores en diligencias, y afirmó también que la Fiscalía no ha demostrado riesgos procesales que justifiquen medidas cautelares intensas, como lo están pidiendo. Recordemos que la Fiscalía está solicitando la prisión preventiva para los tres imputados. Escuchamos parte de las declaraciones del abogado Cristian Cáceres, quien también se hace parte, ¿no?, de las palabras de Conal Morrison sobre la permanencia de Vivanco en la oficina de Vargas en base a las antenas de telefonía. Escuchemos.
No se puede entonces colegir, no existe un antecedente directo, su señoría, que ese encuentro bajo el paraguas de esa antena en ese dato tenga que decir derechamente con el ingreso de doña Ángela a la oficina de Mario Vargas.
Bien, también el codefensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, apuntó al elemento central ausente en el delito de soborno, que es el acuerdo entre quien entrega el pago y el funcionario público que lo recibe. Recordó que Vivanco no fue formalizada, no ha sido formalizada hasta este momento, esta está la querella de capítulos, y que no existe prueba clara de que los montos mencionados, entre 15.000 y 45.000 dólares, hayan ingresado a su patrimonio. Esos datos no están hasta este momento. Por su parte, también el abogado Patricio Vargas, quien representa a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, cuestionó en audiencia la versión de la Fiscalía sobre un viaje a España. El Ministerio Público afirmó que solo Vivanco viajó y usó la tarjeta de crédito de Migueles, lo que evidenciaría una confusión de patrimonios. Sin embargo, la defensa aseguró que sí la acompañó y que no existe prueba de traspasos de dinero. De hecho, se expusieron algunas fotografías de aquel viaje a España. También insistió en que las cautelares pueden cumplirse sin prisión preventiva. Escuchemos esas palabras.
Ese traslado de dinero no existe en ninguna parte en la carpeta de investigación, y la única forma en que pudieron justificarlo era a través del uso de la cuenta corriente, de la tarjeta de crédito de la señora Vivanco, digamos, la tarjeta de...
Bien, las defensas coincidieron entonces que toda la estructura probatoria del caso es débil, que ha sido una investigación básica, y que los pilares de la imputación se desploman en audiencia y que no existen fundamentos suficientes para sostener las tesis de pago destinados a influir en estos fallos judiciales, como es el argumento que pretende, ¿no?, el Ministerio Público. Lo mencionaban ustedes al inicio, finalmente la jueza Michelle Ibacache fijó para mañana a las 9 de la mañana la lectura de la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago, y así conocer finalmente si los imputados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles quedarán finalmente en prisión preventiva, como pide la Fiscalía en el marco de esta investigación por la trama bielorrusa. Vamos a estar sin lugar a dudas pendientes a esa resolución que se entregará acá en el Centro de Justicia. Bio Bio, Larra.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Son las 13:19. Vamos ahora con lo siguiente, y es que, bueno, fue condenado un profesor como autor de un abuso sexual cometido en contra de una estudiante de Lautaro, y el tribunal además lo inhabilitó en forma perpetua para ejercer como docente. Nos cuentan de esto Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco a esta hora. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al profesor Pascual Huencho Catrileo a cumplir la pena de 4 años de libertad vigilada como autor de un abuso sexual que sufrió una alumna del Liceo Jorge Teller de la comuna de Lautaro, hecho cometido al interior de una sala de clases del establecimiento educacional el 18 de agosto del año 2022. El tribunal también inhabilitó al docente en forma perpetua para ejercer en el ámbito educacional y ocupar cargos en este rubro, es decir, no podrá hacer clases de por vida. El fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregó detalles de esta sentencia.
Concedió la forma sustitutiva de libertad vigilada intensiva para el condenado. Además, aplicó diversas inhabilidades, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y la que es también fundamental, la prohibición de desempeñar actividades educacionales o que impliquen una relación directa y regular con niños, niñas y adolescentes, en definitiva con menores de edad.
También por los presidentes de la sala, Jorge Gómez.
Bien, vamos a mejorar ese contacto entonces con Roberto Neira, que nos estaba contando respecto de este profesor que fue condenado como autor de este abuso sexual que cometió, como decíamos, en contra de esta estudiante, hecho ocurrido ayer en Lautaro, en la región de la Araucanía, y además también que lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer como docente. Estamos de nuevo ahora con Roberto Neira para que nos cuente justamente más detalles y lo que ha hablado también la Fiscalía respecto de esta situación. Una situación, por supuesto, bastante compleja. Establecemos ahora sí el contacto con Roberto Neira nuevamente. Roberto, adelante.
Sí, estábamos escuchando la cuña que entregó el fiscal Miguel Ángel Velázquez, quien estaba a cargo de esta investigación. Él llevó esta causa a juicio oral, recordemos, de una estudiante que fue atacada sexualmente al interior de un establecimiento educacional ahí en la comuna de Lautaro, y finalmente, luego de que el tribunal escuchó los testimonios y también los medios de prueba entregados por el Ministerio Público, se logró formar convicción y hoy día se leyó esta sentencia donde el tribunal estableció que condenaba a este profesor por los delitos de abuso sexual en circunstancia de estupro, esto por su calidad justamente de profesor. Y les contaba que la resolución fue adoptada por los jueces Roberto Herrera, el presidente de la sala, Jorge González, y también Leonel Torres Lavé. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, seguimos con otras informaciones para contarles que el CERNAC ingresó una denuncia en el Ministerio Público por las presuntas estafas con Tiny House que afectan a personas en la región de Los Lagos y otras zonas también del país. Además, alertaron el aparente no pago de impuestos por las empresas ligadas al fraude que está en investigación. Nos cuenta de esto Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Continuamente aparecen nuevos relatos de víctimas que cayeron en el mismo fraude con las personas a quienes apuntan como presuntos responsables, los hermanos Pizarro Moreno. Ante esto, el CERNAC insistió en la importancia de hacer las denuncias, logrando recopilar hasta ahora alrededor de 15 casos que fueron presentados a Fiscalía. Así lo aseguró la directora en la región de Los Lagos del CERNAC, Fernanda Gajardo.
Como funcionarios públicos tenemos esa obligación,
primeramente, pero también como servicio. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía y en este caso la relación acá en Los Lagos es muy transparente y muy rápida y enviamos todos estos antecedentes, los reclamos, las fotos que nos enviaron, las transferencias, todos los antecedentes que nos hicieron llegar los consumidores, los mandamos a la Fiscalía acá local de Los Lagos para que fuese revisada y fuese aperturada la investigación.
A su vez, oficiaron al Servicio de Impuestos Internos porque ninguna de las transacciones por las viviendas modulares entregaron comprobantes tributarios. Por tanto, no existió el eventual pago de impuestos, dando indicios de otro posible delito que debe ser investigado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continuamos ahora con lo siguiente. Con marcadas ausencias de las empresas, la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Energía, Diego Pardo, dejó en suspenso justamente la votación de la acusación para esta tarde o posterior a las elecciones. Además, la instancia se dio a conocer un nuevo antecedente que complica todavía más a Pardo. Tiene un acuerdo de unión civil con Catalina Íñiguez, abogada socia del estudio Ferrada Neme, que defendió a la empresa Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia. De todo esto nos cuenta Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Día viernes en el Congreso, es cierto, en plena semana distrital, y solo la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, ha funcionado, pero han ocurrido nuevos antecedentes relevantes. Por ejemplo, desde la ausencia en la primera sesión de la mañana de los gerentes generales de Enel, Colbún, Aesgener, y así como también la empresa de Transelec, que tuvieron suspendida la comisión durante un tiempo considerable hasta este nuevo antecedente que ustedes mencionaban y que se dio a conocer durante el mediodía. Fue el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente además de la instancia, Jaime Mulet, quien puso el tema en plena sesión, señala primero que Pardo tiene un acuerdo de unión civil con Catalina Íñiguez, quien es ella, es abogada socia del estudio Ferrada Neme, que fue el estudio además que defendió a la empresa Transelec en un juicio ante el Tribunal de Libre Competencia. Transelec, recordemos también, es esta empresa que entregó información por haber sobrevalorado los activos y aparece de hecho mencionada en el capítulo 2 de esta acusación constitucional, donde se le acusa en ese momento a Pardo de omitir actuaciones ante la información advertida por la empresa. Y se habla también de esta declaración de intereses. Pardo no declaró su relación en ese momento con ella, con el estudio Ferrada Neme, entonces se apunta a que eventualmente existiría un vínculo de ella como socia del estudio jurídico con Transelec. Y es en ese sentido que Mulet apunta que eso, si bien no necesariamente, y lo sabemos, se trata de una situación que se pueda reprochar, sí uno puede, señala el diputado, reprochar que esto no se haya sabido con antelación ante la opinión pública, a sabiendas de que ya Pardo se encuentra siendo sumamente cuestionado por ocultar información que él ya tenía mientras era ministro de Energía. Y Mulet reitera que no está en la declaración de intereses, obviamente, del ex ministro Pardo, y que eso eventualmente podría evidenciar un conflicto de interés del exministro, lo que espera sea desmentido eventualmente por su abogado defensor, Francisco Cox, quien sabemos que está confirmado que asista a la sesión de la tarde de esta comisión especial investigadora, no así el exministro de Energía, Diego Pardo, quien no se encuentra eventualmente, si bien está invitado, no estaría asistiendo a esa instancia.
Si es necesario votar hoy día a la tarde, ¿cierto?, y acortar el plazo a la defensa, pero si hay cosas pendientes, entonces lo primero que tengo que hacer es escuchar a una persona que se le está acusando constitucionalmente.
La oposición también ha ido presionando paulatinamente y constantemente en los últimos días, algo que ha reforzado esta vencida durante esta jornada por medio de los diputados que integran esa comisión. Hablamos de Ludi Sergio Bobadilla y el RN Mauro González. Ambos son de la idea de que el gobierno también está involucrado en ir dilatando medidas dilatorias para que no se vote la acusación constitucional previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias en beneficio de la candidata presidencial oficialista Janet Jara. Este punto lo refuerza Ludi Sergio Bobadilla, quien emplazó de hecho la misma comisión al diputado Mulet a que luego de escuchar la defensa de Cox durante la tarde se termine votando el informe y así a menos de 24 horas de las elecciones la sala esté convocada a votar esta acusación constitucional.
Nosotros le hemos solicitado formalmente al presidente el día de hoy que votemos en la jornada de la tarde esta acusación y la despachemos a la sala de tal manera que mañana la sala se pronuncie.
Lo secunda el diputado de Renovación Nacional, lo decíamos, Mauro González, quien ha sido el más insistente, quizá en el punto de que el gobierno ha empleado medidas dilatorias, inclusive se ha emplazado al diputado Jaime Muleta que no se ponga del lado del Ejecutivo, porque durante los últimos días han señalado que primero costó que se notificara a Pardou de la defensa de la acusación constitucional, luego se tomó los 10 días de plazo legal para poder ingresar su defensa la noche del miércoles, y ellos esperan que se dé una señal también para que se pueda votar finalmente este sábado.
Acá hay una artimaña por parte del gobierno, que es dilatar este proceso y lógicamente que la sala de la Cámara de Diputados no lo vote antes de las elecciones.
Caso hay que decir, Katy Nivaldo, que lamentablemente para el exministro, las pretensiones del exministro de Energía, Diego Pardou, es bastante compleja su situación con este nuevo antecedente que vamos a conocer, también con la tardía respuesta, que con eso se han ido acotando los plazos, y él ha entendido que, recordemos, ya la defensa de Pardou al momento que la responde, donde deslinda de alguna manera responsabilidades, donde dice que no había revelado públicamente los antecedentes de Transelec por falta de información clara, lo que pudo haber generado, él señala, alarma pública, lo tienen ya en la mira. Ya diputados de oposición y oficialismo han reforzado durante esta jornada desde que la defensa es absolutamente insostenible, como también que el notable abandono de deberes se configura nítidamente, y otros derechamente han dicho que es poco convincente, débil o la mala decisión de no comunicar entonces los antecedentes que él ya conocía. Con esto ya se pone cada vez más cuesta arriba la situación del exministro de Energía, y reiteramos, ya desde las 14:30 horas va a comparecer su abogado defensor Francisco Cox con una acusación constitucional que cada vez está más cuesta arriba para Pardou.
Muchas gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Estamos de regreso, 13 horas con 31 minutos. Seguimos aquí en Radiograma Mediodía para contarles que el Ministerio de Obras Públicas oficializó el inicio de los trabajos para ampliar la apertura del puente basculante Caucau de Valdivia para responder al mandato presidencial de desarrollar la industria naval como política pública en el país. Nos cuenta de esto Carlos López desde Radio Biobío, allá en Valdivia.
El puente Caucau puede abrir sus tableros hasta los 25 grados con el actual sistema de levante que funciona con gatas hidráulicas para el paso de embarcaciones por el río del mismo nombre y puedan entrar o salir del astillero Asenave que está a orillas del río Calle Calle. Ahora el objetivo es ampliarlo a los 45 grados. Esto se hará con un sistema de contrapeso y poleas, al igual como funcionan los ascensores. El inspector fiscal de la Dirección de Vialidad, Enzo de la Rosa, dijo que para llegar a ese ángulo de apertura aplicará la acción mecánica de fuerza cuando los tableros estén ya en 25 grados.
El sistema se pone unas poleas, unas típicas poleas, en la parte inferior de la viga y en un muro trasero que tiene la estructura actual. Ahí se suma un cable y un contrapeso. Ese contrapeso empieza a actuar por gravedad, tira y hace bajar el puente a una mayor cantidad.
La Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, señaló que este proyecto responde a fortalecer la política naval del país.
Esta intervención en el puente Caucau es una intervención que busca permitir la navegabilidad de embarcaciones de mayor tamaño, por ende fomentar el desarrollo de la industria naval conforme, cierto, a lo indicado por nuestro presidente Gabriel Boric al llevar adelante la política de construcción naval en nuestro país.
El delegado presidencial Jorge Alvial afirmó que el actual viaducto busca dar mejores condiciones para la conectividad fluvial y vial.
En definitiva, aquí buscamos un mejor resultado para este
conocido, famoso puente Caucao, ¿no es cierto?, que ya, como vemos, está dando mejores capacidades tanto para la navegabilidad fluvial como la vial.
El proyecto se hará bajo el puente, en coordinaciones con el Ministerio de Transportes para los cortes de tránsito. La iniciativa deberá ser entregada en junio de 2026 con una inversión superior a los 2.900 millones de pesos a cargo de la empresa Freycinet. La torre de control existente a un costado del viaducto seguirá sin ser ocupada porque sus equipos fueron retirados para el actual sistema de levante, lo que fue parte de la solución de uso tras las fallas en la estructura y que estuvo a cargo en su momento de la empresa Fe Grande, que por temas presupuestarios no incluyó aumentar el ángulo de apertura del Caucau. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y el gobierno confirmó el ingreso de un reo no vinculado a delito de lesa humanidad al ex penal Punta Peuco. Esto tras su modificación a cárcel común. Con esto, el recinto carcelario quedó con una población total de 141 internos a la espera de la ampliación de plazas a contar de enero de 2026. Nos cuenta más detalles de todo esto Daniel Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tal como lo anunció desde el Palacio de la Moneda el propio presidente de la República el pasado 3 de noviembre y así fue ratificado por el Diario Oficial al día siguiente, el 4 de noviembre, a través de un decreto supremo publicado por el Diario Oficial, el cambio, la modificación del estatus del penal Punta Peuco a una cárcel común. Así se suma a las 82 recintos penitenciarios que hoy día están habilitados y disponibles a lo largo de todo nuestro país. Pero hoy, una novedad que dio a conocer el Ministerio de Justicia durante esta mañana, que es el ingreso de un interno que fue condenado por un denominado delito común o que no está vinculado a delitos de lesa humanidad. Según confirmó el propio Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, este ingreso se concretó anoche a la nueva cárcel de Tiltil, que es este nuevo nombramiento, este nuevo nombre que recibió el ex penal Punta Peuco, que recibía condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos. Según detalló el secretario de Estado, se trata de un condenado de 75 años, condenado por el delito de violación a un menor de 14 años, quien, según los antecedentes técnicos que maneja Gendarmería, no sería una persona conflictiva, por lo que fue ingresado a este penal para ahora compartir con el resto de los 140 internos que se mantenían en el ex penal Punta Peuco. Escuchemos los detalles que entregó durante esta jornada el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien confirmó entonces el ingreso de este interno, este reo condenado por un delito común, lo que se concretó anoche en el hoy penal o cárcel de Tiltil. Escuchemos al secretario de Estado.
Ya se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, dando cuenta de que el establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial.
Pero lo escuchábamos hoy en la mañana en directo. Radio Bio Bio le preguntaba al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, respecto a la segmentación que deberán delimitar la propia institución que él dirige al interior de este penal, considerando los peligros o riesgos que podrían originarse por algún conflicto, que era principalmente el reparo que daba a conocer los representantes de los condenados que se encontraban al interior del ex penal Punta Peuco, considerando la avanzada edad de muchos de ellos y también algún tipo de conflicto, riña que se podría generar principalmente por algún condenado con delitos comunes y que principalmente podría ser de menor edad, más joven. Bueno, el director nacional de Gendarmería aclaró aquella duda, dijo que hubo un análisis técnico de que no hay ningún riesgo, ya que este condenado que ingresó a este penal, al ex penal Punta Peuco, no es de peligrosidad y tiene buena conducta. Estos son los detalles que entregó Gendarmería.
Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior.
Este es es el primer interno con una condena de un delito no vinculado a delitos de lesa humanidad, que es una señal que también da el gobierno a propósito de este cambio que concretó el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Datos que hemos podido reportear, ya lo decíamos, se trata de un hombre de 75 años condenado por el delito de violación que cumple su condena, la termina el año 2027. Es así que entonces el ex penal Punta Peuco, hoy cárcel de Tiltil, queda con una población total de 141 internos, todo esto a la espera de que a partir de enero de 2026 puedan ampliarse las plazas con 32 nuevas, según lo que ha anunciado el propio Ejecutivo a propósito del cambio del estatus del ex penal Punta Peuco a una cárcel común. Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ya 48 horas de las elecciones, los comandos de derecha comienzan a manifestar preocupación por las señales de unidad que se darán la noche del domingo con resultados en mano. En Chile Vamos sostienen una reunión de coordinación en miras al domingo, mientras desde republicanos insisten en los llamados a la unidad. Más detalles con Bárbara Paillal. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La suerte ya está echada, dicen desde los comandos de la derecha, con el fin del periodo legal de propaganda y también a 48 horas de las elecciones presidenciales. Ya se realizaron los distintos llamados a los electores indecisos, menos politizados. Vimos a José Antonio Kast, por ejemplo, buscando instalarse como el gran adversario de Janet Jara, abanderada del oficialismo, también a Evelyn Matthei, apelando a que es ella quien entrega mayor gobernabilidad y puede concitar la unidad desde la centroizquierda hasta la derecha, y a Johannes Kaiser, bien digo, candidato del Partido Nacional Libertario, apuntando a un electorado más duro. Pero ahora, la gran preocupación que ronda en los distintos equipos de los presidenciables del sector son los gestos que se den esa noche del domingo tras conocido los resultados. Algunos dicen que los llamados telefónicos, por ejemplo, no están en duda, pero la tan esperada foto del sector sería una de las grandes inquietudes. Es el gran objetivo, es lo que esperan principalmente desde el comando de José Antonio Kast. Sin embargo, hoy, en una de sus últimas actividades, previa a la elección presidencial, Evelyn Matthei depositó un punto de incertidumbre cuando desdramatizó esta posible foto, señalando que a la ciudadanía poco le interesa.
Todos estos símbolos y qué sé yo son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos les importa un pito.
En estos minutos, acá en el comando de Evelyn Matthei, en Enrique Foster, comuna de Las Condes, se está desarrollando una reunión del comité político del comando de Evelyn Matthei. Están las directivas de Chile Vamos, también demócratas presentes en este encuentro. Una reunión que se da habitualmente todos los lunes acá en el comando, pero que hoy, este viernes, se da debido a la cercanía de las elecciones, como coordinación, de hecho, para lo que vaya a ocurrir durante este domingo. A la llegada, las distintas directivas evitaron abordar de que efectivamente van a hablar sobre los gestos que se van a dar durante la noche de este domingo, pero aseguraron que los temas los pondrá la propia candidata del sector y su equipo en esta cita. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que todas las conversaciones, eso sí, se van a dar luego de la primera vuelta.
Yo insisto que lo que haga la Evelyn Matthei, pero en cualquier caso, vamos a tener que conversar, por supuesto. Pero eso se da después de la primera vuelta. No tiene ningún sentido hacer eso ahora.
Y en tanto, desde el comando del Partido Republicano insistieron hoy en un último llamado a la unidad a sus pares de oposición. El presidente de la tienda, Arturo Esquella, dijo esperar que todos los partidos del sector se unan la noche del domingo.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu, estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante.
Sí, por último, ¿qué han dicho desde el comando del Partido Nacional Libertario, del comando del abanderado Johannes Kaiser? Fue ayer, de hecho, en el programa ¿Cómo te lo explico? De La Tercera, que el candidato abordó la posibilidad de que su opción, su carta presidencial, efectivamente no pase a segunda vuelta y deba entregar su respaldo a alguno de los otros contendores de derecha, como es Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Ahí lo que dijo es que probablemente lo que haga sea ponerme a disposición, pero otra cosa es subirme a un escenario y celebrar, porque eso no corresponde. Entonces, parte de las definiciones que entregó Johannes Kaiser de cara a las elecciones de este domingo. Katy Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, aprovechemos de decir que nosotros acá en la radio tenemos preparada una transmisión especial para este domingo. Desde muy temprano les vamos a estar contando todos los detalles de esta elección, el proceso de votación, cuando voten los candidatos, y luego en la tarde con proyecciones y con todos los resultados antes, como siempre acá en BioBio la radio. Vamos a estar con ese despliegue, pero desde ya, por ejemplo, en biobiochile.cl hay varias notas en relación a dudas domésticas que siempre tenemos como votantes, que cómo puedo votar, dónde puedo ver, dónde me corresponde votar, cuál es la mesa, cuál es el registro. Todo eso lo pueden encontrar en biobiochile.cl, y también hay facsímiles de los votos, porque la parlamentaria de diputados particularmente puede ser intensa de encontrar a su candidato, porque son muchos candidatos en ese voto, y por lo tanto puede ir practicando para llegar con una idea más clara, si es que quiere votar, obviamente. En biobiochile.cl hay varias notas a esta hora en donde pueden revisar toda esa información para llegar preparados a votar el día domingo.
Seguimos en política. Hablarle a la ciudadanía, centrar la campaña en propuestas clave y enriquecer el comando. Esas son algunas de las estrategias que, a juicio de dirigentes del oficialismo, debería aplicar la candidata Janet Jara de cara a la segunda vuelta. A pesar de que en el comando de la banderada proyectan alcanzar un 28% de los votos, entre los partidos oficialistas esperan que la banderada logre superar la barrera del 30%. Nos cuenta de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y hasta la sede del Partido Socialista llegaron esta mañana los dirigentes de gran parte de las colectividades del oficialismo que forman parte del pacto parlamentario Unidad por Chile. El objetivo de este encuentro, según comentaron los presentes, era establecer una coordinación entre todas las tiendas de cara a la elección presidencial, así como también la elección parlamentaria de este domingo 16 de noviembre. En la instancia, además, los dirigentes del bloque oficialista abordaron los principales desafíos de cara a una eventual segunda vuelta que, a juicio del sector, estaría asegurada para la candidata de ese bloque, Janet Jara. Para la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, va a ser clave que la exministra del Trabajo demuestre que es la única que ofrece un proyecto que va en ayuda directa a la ciudadanía.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país para poder construir una vida mejor.
Y tal y como lo ha definido el propio comando de la candidata Janet Jara, una de las claves de cara al balotaje obviamente va a ser ampliar su base de apoyo hacia dos grupos del electorado. Por una parte, el despolitizado, y por otra parte también el del centro político, que eventualmente el 16 de noviembre pueda estar votando por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, comentó que para lograr ese objetivo va a ser bastante relevante que se incorporen personalidades que enriquezcan el comando de Janet Jara.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando, manteniendo las mismas personas, pero ampliando el comando con las figuras que le den la amplitud que se requiere en una circunstancia como la actual.
Y a pesar de que en el comando de Jara proyectan alcanzar un 28% de los votos, o alrededor de esa cifra, entre los partidos oficialistas esperan, o aún hay esperanza, de que la banderada logre superar la barrera del 30%. Habló al respecto el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien señaló que ya estaba más o menos asegurada la mayoría que se obtenga en las elecciones de este domingo, y dijo que lo ideal también sería estar por lo menos 5 puntos arriba del candidato que resulte en el segundo lugar.
Primera mayoría en primera vuelta, con un guarismo que supere a lo menos el 5% respecto al segundo, y deja todo en condiciones de una gran batalla, una gran disputa para ir a conquistar una mayoría con vista a segunda vuelta.
Así se van definiendo las últimas estrategias ya de cara a lo que va a ser la segunda vuelta, en la que se espera desde el comando, también desde el oficialismo, que participe, por supuesto, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, y definen como clave para cualquier tipo de estrategia, definición de cara al balotaje, los resultados que se obtengan este domingo, los porcentajes de la candidata, con cuánto porcentaje también se diferencie de los candidatos de oposición y cuánto obtengan ellos también.
Los números. Yo veo una complicación con los números, porque en algún momento desde el oficialismo se hablaba de 34-35%. Y que se requería eso para ser competitivo en segunda vuelta. Ahora desde el propio comando, esto fue el fin de semana pasado, uno de el hombre que estaba detrás ahí en el comando.
Darío Quiroga.
Darío Quiroga habló del 28%. O sea, imagínate la cadena picada. ¿Será porque quieren decir, oye, esperamos 28, sacamos un 30? Estamos ganados, porque esta baja de la expectativa es muy, muy grande, porque se hablaba de un 34-35 para ser competitivo y ahora dicen no, con el 28 es suficiente. Es que esperan tener menos del 30 o alrededor al 30 y quieren dar, mencionar el 30 como una cifra positiva si la alcanzan, porque en realidad nuestra expectativa era el 28, cuando en realidad hasta hace dos semanas atrás era el 34, o sea... Es un juego bien no sé si es un juego comunicacional, es una baja en la expectativa porque sus propias encuestas quizás no le están dando tanto, o es simplemente para mostrarse el domingo como que están obteniendo más de lo que esperaban.
Yo diría que hay un poco
posible,
de
todo. Estamos lucubrando, pero es raro saltar de esta cifra, o sea, no sé, estamos hablando de 6 o 7 puntos incluso, es mucho, el margen de error nunca es tanto.
Sí, yo diría que hay un poco de todo. Se ha buscado justamente bajar quizás las expectativas para justamente, si es que no se obtiene quizás un número tan alto, no sea un choque tan fuerte, ¿no? Porque claro, anteriormente se hablaba de cifras superiores al 30%, pero lo cierto es que en las últimas encuestas o sondeos internos del comando ya se marcaba un 28%. Entonces, en base a aquello, se ha empezado a hablar de esta cifra, considerando que claro, sería una cifra que les permitiría, según lo que comentan desde el propio comando, asegurar un paso a la segunda vuelta. Pero claro, también va a ser clave que la aumenten de cara al balotaje, porque si no es bien difícil un triunfo.
El tema es que el 28%, más allá de la diferencia que plantea Aníbaldo, que como tanto cambio en una semana, pero bueno, lo entenderán ellos, es que el 28% no es ni siquiera el piso que tiene el presidente Boric en aprobación. Entonces ahí algo pasó.
¿Pero cuánto sacó en primera vuelta Boric?
No me acuerdo.
27, ¿no?
Bueno, él perdió la primera vuelta.
Cifra de
ya,
Janet
Jara. Ya, ok. Pero lo que ha destacado el mismo presidente y Janet Jara es que, a diferencia de él, ella es parte de una coalición más grande, que es a juicio del mismo presidente, es su gran legado a nivel político, ¿no? Porque juntó finalmente a la ex Concertación con el Frente Amplio y
el Partido Comunista.
Pero entonces, mi pregunta... No alcanza a tener ese 30% finalmente, que en algún momento era como lo mínimo, o sea, el piso, y de acá partimos.
Es lo que se espera, en realidad, más que el 28. El 28 es como el mínimo. De hecho, se habla de que ahora un número inferior al 28%, o sea, un 25%, ya sería una derrota importante, e incluso se habla, pensando un poco en el comando y en cómo se reconfigura, que no se van a mover figuras, pero que si hay un porcentaje similar a un 25%, ahí sí, sería una reconfiguración mucho más potente, quizás saldrían figuras como Darío Quiroga, que hoy día es como la cabeza, ¿no?, del comando, el que ha liderado toda la estrategia. Y por ende, claro, está quizás ese temor de obtener menos del 30%, considerando que es también un número que por lo bajo les permitiría pasar a la segunda vuelta, pero que pensando en el balotaje justamente sería un número con el que sería una derrota bastante importante para la izquierda, si se mantienen en el mismo.
Claro, y sobre todo para esa nueva coalición de la que hablamos, que supuestamente es la que sería oposición en caso de que pase lo que todo indica, que ganaría la derecha el gobierno. Pero bueno, ya veremos. Gracias.
También va a ser muy relevante las elecciones parlamentarias.
Efectivamente. Efectivamente.
Y eso, la movida de fuerzas ahí también va a ser relevante, y cómo va a quedar parado, por así decirlo, el oficialismo en el Congreso.
Y eso sí se resuelve el domingo, no hay segunda vuelta para esas elecciones. Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Chao.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Trece horas con 53 minutos. Estamos de regreso y le contamos ahora que autoridades de la región del Biobío valoraron que la Fiscalía haya invocado la ley antiterrorista tras el atentado que afectó a una empresa forestal en Contulmo, hecho que dejó a dos personas detenidas, mientras que desde la Asociación de Contratistas Forestales criticaron las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas como la UAM. Desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta Óscar Valenzuela.
Dos hombres de 21 y 23 años fueron detenidos en medio de una persecución y además un enfrentamiento armado en Contulmo, esto luego que estuvieran involucrados en un atentado incendiario, según los datos de la Fiscalía Regional del Biobío. Por lo mismo, desde el gobierno valoraron que el Ministerio Público no solo haya pedido la ampliación de la detención en el máximo legal, sino que además haya invocado la ley antiterrorista. El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que espera que haya resultados de esta investigación.
Eso es lo que sucedió, trabajando las Fuerzas Armadas con Carabineros de manera conjunta, obteniendo resultados y colocando personas a disposición de los tribunales de justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, más allá de todas las investigaciones que lleva la Fiscalía aquí, lo que queremos efectivamente es que cualquier estructura o persona que quiera desarrollar acciones de violencia en la provincia de Arauco enfrente a la justicia como corresponde y con todas las atribuciones que tiene la ley hoy día.
El gobernador regional en el Biobío, Sergio Yacamán, también valoró la acción de Carabineros junto a la Armada en la provincia de Arauco y que lograron la detención de estos dos hombres en flagrancia.
Yo agradezco el trabajo de la Fiscalía, de las policías, primero por la velocidad de reacción. Se detuvieron a las personas de tiempo muy acotado y eso es una muy buena noticia. Y segundo, creo que es lo adecuado invocar la ley antiterrorista. Es una demostración clara que lo que vivimos en la provincia de Arauco es terrorismo puro y duro, y en consecuencia hay que usar todo el rigor de la ley para que haya quienes han sido terroristas tengan las mayores consecuencias posibles.
Más crítico fue el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien si bien calificó como bueno el actuar de la Fiscalía, fue duro con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo hace unos días que quienes integran estas orgánicas son jóvenes radicalizados.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da. O sea, un abogado que trabaja en una universidad no tiene la capacidad de describir un concepto que está instalado en el país y en la macrozona sur desde el año 97.
René Muñoz agregó que se debe tener conocimiento respecto de que las orgánicas radicales como la Huaychana Ucamapu y la resistencia mapuche Lafkenche nunca han dejado de operar y que incluso realizan una renovación constante de sus integrantes.
La radio alerta y oportuna.
Y un incendio destruyó 6 viviendas y dejó más de una decena de damnificados, esto en Puerto Montt. Bomberos tuvo además complicaciones para llegar porque había autos mal estacionados en el pasaje. Nos cuenta Robinson Cárdenas desde Radio Biobío, ahí en Puerto Montt.
La emergencia ocurrió en el pasaje 4, cerca de Avenida La Cruz, en la ampliación Padre Hurtado, y obligó al desplazamiento de más de 60 voluntarios correspondientes a 4 compañías. Los bomberos, cuando iban llegando, debieron enfrentar una primera complicación relacionada con la presencia de autos mal estacionados en el sector, lo que hizo más lenta la primera respuesta. El comandante de la institución voluntaria en la capital regional, Roberto Angulo, dijo que esa fue la única complicación, haciendo un llamado generalizado a los habitantes de pasajes para que no obstaculicen el paso de vehículos de emergencia.
Trabajábamos por ambas calles paralelas, por la calle posterior, el pasaje, pero había muchos vehículos mal estacionados por ambos costados y no pasaba ningún carrón. Entonces ahí se le hizo un llamado a la comunidad, a los vecinos también, que se coloquen de acuerdo y se estacionan al menos en una sola vía, en un solo costado.
Desde el municipio de Puerto Montt detallaron que 4 casas, 2 departamentos y una bodega fueron afectados por el incendio, contabilizándose 10 adultos damnificados y 2 menores de edad. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Dos nuevos detenidos deja la investigación por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera. La PDI investiga un tour delictivo, además, en la comuna de La Florida, con el robo de al menos dos vehículos. De esto nos cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya son 9 los detenidos vinculados al secuestro con homicidio de Krishna Aguilera luego de la orden de detención emanada en contra de 2 personas quienes fueron detenidas en el día de hoy. Una de ellas ya pasó control de detención y va a ser formalizada el próximo día domingo. Fue una diligencia que encabezó la Brigada de Ubicación de Personas en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente. Se trata de tener la completa detención de quienes estuvieron detrás de este secuestro ocurrido el mes de octubre a Krishna Aguilera, su retención por casi 22 días y finalmente su cuerpo encontrado en las cercanías de Catemito, en el Cerro Chena. Durante esta jornada, lo señalamos, 2 personas fueron detenidas durante la madrugada: un hombre de 44 años apodado el Krusty, y que estaría vinculado directamente, de acuerdo a la información que se maneja, al crimen de Krishna Aguilera, y una segunda persona de nombre Kevin, quien fue también detenido durante las últimas horas. Se entregó de manera voluntaria en primera instancia por parte de él junto a su abogada en el cuartel de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones, y luego de tomar declaración o prestar declaración ante el Ministerio Público, finalmente se ordenó su detención, y también su control de detención va a ser realizado dentro de las próximas horas. Por ahora la investigación se mantiene en absoluta reserva, solamente se ha ratificado la captura de estas 2 personas. Escuchamos las palabras del jefe nacional de delitos contra las personas, el prefecto inspector Jorge Abate, quien confirmó la captura de estas 2 personas vinculadas al crimen de Krishna Aguilera.
Le tenemos a estas nuevas 2 personas detenidas, contando y utilizando ya alrededor de 9 personas dentro de esta investigación, las cuales han estado detenidas por su vinculación en el hecho y la participación también de lo que se está investigando.
¿Este sujeto de 44 años habría entonces participado en la inhumación del cuerpo?
Bueno, se está investigando.